Tu día comienza con la radio pública. Nacional, Nacional.
En la mañana de Nacional exploramos los senderos de la comarca.
Salen soles, sales tú. Era un día como hoy.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirá cómo arrancamos, ¿eh? Me encanta la cortinita y la presentación de Senderos de la Comarca. Hoy miércoles estamos nuevamente junto a Marcelo Valenzuela, a quien ya saludamos. Marce, ¿cómo va?
Muy buen día, Conrado, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y gracias por estar nuevamente con toda la información de la montaña, de actividades lindas que nos llenan el alma también, que nos ayudan un montón, sobre todo para estos momentos difíciles en lo económico, en lo social. Qué mejor que poder salir a la montaña. Somos verdaderamente afortunados de estar acá. Y los turistas que nos visitan también atentos, porque les vamos a dar información muy pero muy importante a la hora de salir a recorrer la montaña. ¿Por qué? Refugios, si vos te quedas en algún refugio o acampás, tenés que pagar obviamente para los servicios de la zona, ¿no? Contanos, Marce, ¿qué has podido averiguar de eso?
Sí, eso preguntaban algunos usuarios o algunos oyentes, perdón, de Sendero de Comarca, que nos han hecho consultas con respecto a los precios. Nos hemos comunicado con la oficina de montaña, que dicho sea de paso, está abierta de 8 a 20 horas y realmente cualquiera que llegue puede tener la información súper completa si se acerca por ahí. Están siempre los chicos de lunes a lunes trabajando todos los días.
¿Sábado y domingo también están?
Sí, están todos los días, así que uno se puede sacar ahí todas las dudas, sobre todo de las cosas para llevar, ¿no? Para no subir con demasiadas cosas a la montaña, y también de los precios. Los precios, bueno, están cambiando todo el tiempo, sí. Algo que no es ajeno a toda la economía argentina, pero van de los 12 a 15 mil pesos ahora para dormir dentro de los refugios, uh-huh. Y aproximadamente de 3.500 en este momento a los 5.000 e incluso 6.000 para acampar. El más barato que estuve averiguando es el Lindo en este momento, de 3.500 pesos. Seguramente en enero va a haber una acomodada de precios, pero por ahora esos son los que nos han pasado la gente de montaña. Por supuesto, nos recomiendan, ahí le van a dar muchísimas más recomendaciones, pero ellos recomiendan y exigen, digamos, que para subir a cualquier sendero de montaña uno se anote en el AMPRALE, ¿no? Entre a la página del AMPRALE y haga el registro y diga si va por el día o si se va a quedar a dormir en esos lugares. Aparte, en enero seguramente va a estar el cupo, por ahora no, pero va a haber un cupo para subida diurna, uh-huh. Y hay que, bueno, subir con esa autorización, con ese registro de trekking que se efectúa en la página del AMPRALE.
Hay movimiento, Marce, ¿no? De gente, de turistas.
Hay bastante movimiento, sí, sí.
Así que dentro de poco sí se va a poner el cupo, entonces, para el ingreso al área protegida.
Sí, para el ingreso al área protegida principalmente, a todos los refugios que están sobre la cordillera, uno tiene que registrarse para ir a quedarse ahí. Y me parece lo más correcto, tiene que ver, claro, también con las cosas de rescate, y tiene muchísimo que ver también porque ahí te informa cuáles son los horarios máximos para subir a cada lado. Uno no se puede colgar y decir a las 6 de la tarde empiezo a subir, porque los senderos de noche son intransitables prácticamente, por más linterna que lleves. Hay muchos lugares donde se pierde el sendero, y si es de día, bueno, es fácil ubicarse, de noche no. Y bueno, no hay que hacer trabajar a la gente, que hay gente preparada para ir a rescatar, gente voluntaria de la Comisión de Auxilio Comarcal y todo, pero bueno, tratemos de no molestarlos, realmente cuando haya un problema grave. Claro. Si uno se lastima subiendo de noche, también es una complicación para todo el mundo, para el que rescata y todo, así que lo mejor es respetar esto. Te recomiendan eso también de la oficina de montaña. Y otra que viene cambiando todos los años, el tema de los fogones, que antes uno hacía fogón en todos lados, ahora no. Algunos refugios tienen un fogón común que prenden a veces a la noche. Yo creo que eso va a desaparecer definitivamente. Todo tiende a que cada uno tenga que subir con su propio calentador. Por, claro, supuesto, si paga los servicios del refugio, ahí hay cocina.
Usa el refugio directamente.
Usa el refugio.
Pero la cocina del refugio.
Pero si vas a acampar, lo mejor es llevar tu propio sistema de cocina.
Un anafecito, es el tubito de gas y la hornallita, y con eso andas de 10.
Sí, sí, son muy bien. 300 gramos que pesa la garrafa, no te mueve la aguja, digamos, y 150 gramos pesa el calentador. no es algo que cargue tanto en la mochila. Y bueno, te independiza y también te abarata los costos, porque ir a comer a los refugios sale un poco más caro.
Y dura bastante el tubito. Sí, sí, si sí. Lo usas bien, dura bastante, así que vas a andar tranquilo.
Sí, son 2 horas y pico de cocina sin problema.
Te quería consultar, para completar lo de los refugios entonces. El camping obviamente te da el servicio, tenés los baños, la ducha por lo general es aparte.
La ducha es aparte.
Y tenés dentro de la persona que duerme en el refugio, tiene un colchón.
Claro, lo único que hay que llevar si vas al refugio es la bolsa de dormir. Uh-huh. Alquilan en algunos la bolsa de dormir también, si quieres subir con poco peso. Podés averiguar, creo que en Casa de Campo, también en los Laguitos la alquilan, que lo he leído en las redes, pero en los otros refugios tenés que llevar tu propia bolsa.
Digamos. Perfecto, está claro.
Ahí con respecto a la entrada a los refugios hay una sola salvedad que quería hacer. La mayoría de la entrada de Amprales son por el cajón donde está el troncal principal.
Sí.
Bueno, el Cerro Lindo del Camping Río Azul.
Pero ahí solamente vas al Cerro Lindo.
Solamente al Cerro Lindo. Pero hay otra entrada que ahora está clausurada. La pasarela está clausurada. Se puede cruzar, pero es un peligro realmente. Que es la de que está para subir al Hielo Azul, que puedes subir por Doña Rosa.
Ah, sí.
Si vas por ahí, hay una pasarela, ¿no?
Ese puente es larguísimo, un colgante larguísimo, pero está en mal estado.
Sí, sí, en muy mal estado. Una pasarela, no es como la entrada del troncal, que sí son puentes de hierro, todo esto es de alambres, agarrado unos troncos que ya están bastante deteriorados, y las tablas, bueno, faltan tablas, de hecho, en el medio.
Y el río viene muy caudaloso.
Y no se puede vadear en ese lugar. Por ahora no se puede vadear en esos lugares. Así que la única entrada para llegar a la zona de hielo es entrar por... entrar por el cajón.
Por el cajón, por Wharton.
Entrar por Wharton y cuando empezás a subir hay un desvío a la izquierda que te lleva a natación y de ahí bajar al hielo.
Es una picada fuerte. Las dos picadas, porque hay una bien cerca de lo que es el cruce de los ríos, la confluencia, perdón. Claro. Y el otro está más cerca del cajón, como decías. Que...
Bueno, el otro no, el otro es una pared. Pero
ya hay una pared, sí.
El otro es una pared, no la recomiendo para nada ir
yo
por ahí.
Yo me he encontrado gente subiendo. No, detonada.
No,
venía muy mal. Mejor arrancar de la parte cerca de la confluencia.
Claro, apenas pasas confluencia, las primeras subidas es una pampita y ahí a la izquierda y está toda la cartelería para tomarlo. Lo único que tiene con respecto a la subida que sube por Doña Rosa es que es un poco expuesta esta. Está bastante expuesta, me refiero al sol en esta época, ¿no? En el invierno es ideal porque es bastante ancha, es abierta, está buenísimo para subir por ahí. Sube en natación, o sea que sube un poquito más alto y luego baja hacia el hielo. Uh-huh. En la de Doña Rosa sube menos y es todo bosque, o sea que es ideal para el verano. Pero al día de hoy la pasarela se encuentra clausurada. Así que recomiendo que vayan por ahí, por la entrada de Wharton.
Muy bien, y mucha agua.
Hay que llevar bastante
agua. Hay que llevar bastante agua porque te cansás. Cuando lo subí por primera vez decía 2 litros. Tanta agua hay que llevar, no hay ningún arroyito por ahí y claro, la vas a necesitar.
Si uno va por el cajón hacia, digamos, los Laguitos, Casa de Campo y todos los que están al fondo del rayado del azul, no hay problema porque vas relativamente cerca del río. Pero si vas para el lado de natación... o hielo, hasta que no llegas al arroyo Teno arriba, no hay agua directamente. Exacto. No hay ningún arroyo que baje, entonces después que salís de confluencia se acabó el agua.
Muy bien.
Conviene
sí, ir preparado y con buena voluntad. Vale, bueno, la pena todo, así que no que esto no te desmotive para recorrer los senderos de la comarca y llegar a los refugios que son preciosos. Sí.
Bueno, y si no querés recorrer refugios, pero querés subir algo que te lleve unas 3 horas aproximadamente, tenés 3 horas disponibles de subida. Hay un cerro muy particular, porque todas las cumbres de las que estamos hablando tienen arriba de 2.200 metros, 2.100, todas las cumbres que vemos.
Claro, son las más altas.
Las más altas. Pero hay un cerrito que tiene 1.197 metros, que es el querido Curru en Lago Puelo.
Ese Curru, qué lindo que es.
Tiene una ubicación increíble, sí, panorámica del Curru Mahuida, un sendero súper marcado. Lo único que hay que trepar un poco con las manos al final llegando, pero un sendero muy muy fácil de caminar. Pero ojo, tiene el mismo ascenso que el Piltri, por ejemplo, que tiene 2.200.
Claro.
Porque se arranca de solo 200 metros del lago.
Arrancas desde abajo.
Hasta los 1.197 metros de la cumbre. Pueden ver todo este track en Wikiloc. Si buscan en Wikiloc... por Sendero de la Comarca o se fijan también por Currumahuida, le va a salir la cumbre del Curru y ahí van a poder ver el perfil de terreno que tienen para llegar. Es bastante tranquila la subida, son 5 kilómetros subiendo desde la playita uh-huh. o desde el esquinero del fondo del Callejón Graciano, también sube mucha gente que va sí. con el auto ahí
sí, verdad.
Y lo deja. Porque de la playita, bueno, tenés horarios límites para salir del parque y bueno, por Graciano no tanto. En todo caso, se entra al parque, al Parque Nacional. La primera parte recorre dentro del parque hasta Maninga, un poco más adelante.
Pasas como un portal.
Y pasas un portal en el que te dice, estás saliendo del parque.
Claro.
Está más alto que el parque.
Sí.
Bueno, de ahí del portal ese hay que estar muy atentos porque hay dos sendas. Uno que es la huella andina, que da toda la vuelta al Curru y termina en el desemboque. Y otra huella.
Me imagino si te perdés, terminás para que sepan del otro lado del Curru y abajo, sí. ¿no? No te vayas a perder atención a esto
no,
que te está
son
diciendo
muchísimas
Marcelo.
Muchísimas horas de caminata que estarías.
Si empezás a bajar, sospechá. Sí. Ya te lo digo. Y no llegaste a la cumbre.
Sí, sí, ves que vas todo el tiempo bordeando el lago, es que algo está mal. Sí. Bueno. Entonces, para ubicarte cómo estás, dónde está el desvío, digamos, porque antes había cartelería. ¿Podés creer que el Club Andino Lago Puelo puso cartelería de comienzo de senda,
sí.
de dónde están los desvíos? Bueno, marcó y pintó toda la senda. Bueno, a alguien le pareció interesante llevarse los carteles. Así
¿no?
que
¿Qué hacen con los carteles? La verdad que no sé. Si daño, lo guardan, lo ponen adentro de su casa, señalizan, no sé. Porque aparte son reales. Aparte hay que llevárselos hasta abajo.
Sí, o posiblemente no se los lleven, los saquen y los tienen por ahí. Pero la cuestión es que no están puestos. Y hoy estuve el fin de semana por ahí. El cartel indicador no está. Pero si le doy unas pautas, es fácil de ubicarse. Porque uno va a ir subiendo. Pasa el puesto de Maninga, tiene una primer subida de una media hora más o menos para llegar a Maninga.
Sí.
De ahí, cuando llega a Maninga, hay que seguir las huellas blancas y celestes, que son las de huella andina. Uno sigue subiendo, pasa por unos miradores, unos lugares muy lindos, algunas trepadas, bastante fáciles y muy, muy marcado el sendero. Y llega un momento que se pone plano a una altura, que ya te voy a decir cuánto, porque lo estuve anotando acá.
Uh-huh.
580 metros, 600 metros de altura sobre el nivel del mar, si llevas un GPS y vas viendo la altitud, o más o menos.
El celular tiene también, ¿no? Para
claro,
alguna
el celular.
Función. Te puede indicar también en la altura en la que estás.
Claro, claro, el celular te va indicando la mayoría de las aplicaciones que vienen para el celular de caminata, o el mismo celular. Ahí tenés internet, inclusive en toda la ladera de la montaña, es fácil ubicarse y te va diciendo la altura. Son más o menos 2,5 kilómetros desde que saliste.
Uh-huh.
Venís subiendo y se pone plano el sendero. En el momento que se pone plano, hay un sendero que sigue, que está marcado con blanco y azul, y otro que dobla a la izquierda y trepa abruptamente. Ese sendero que trepa tiene marcas blancas y rojas. Entonces, las marcas que hay que seguir son inicialmente blancas y azules, y en un momento llega este desvío. Está, para uno que camina en la montaña, seguramente se va a ubicar, pero para que tenga una idea de dónde tienen que buscar esa división, más o menos 2,5 kilómetros, digamos que a una hora y media de caminata, está el desvío hacia la cumbre.
Sería, tenés que agarrar para la izquierda.
Para la izquierda.
Y para arriba.
Y te das cuenta porque hay que subir.
Hay
y
que
ahí
subir.
Empieza a subir lindo, sí. digamos. Empieza ahí. A subir cada vez más. Tenés media hora de una subida más o menos potente hasta otra parte más o menos plana, donde empieza la subida del cura, ¿no? Esa subida del
cura. ¿Por qué la del cura?
Porque ese sendero lo habría hecho un cura que se llama Pablo, que estuvo hace años acá en Puelo.
Mirá.
Y bueno, y aparentemente fue el que trazó ese sendero y no se le ocurrió mejor forma que encarar de punta una montaña y
tenía mucha fe el hombre.
Sí, y encaró, parece que sí.
Y encaró como el mejor.
Le encaró de punta una pendiente.
Es muy empinada.
Una seta. Sí.
Es empinada esa parte, sí.
Es empinada, resbalosa, es incómoda. Hay ahora unos árboles caídos ahí que hay que pasar por abajo.
Mm.
en esa parte, con estos vientos fuertes que estaba viendo, siempre hay algún árbol nuevo sobre el sendero, pero sí, está bastante despejado y abierto. Una vez que uno supera eso, prácticamente llega a un mirador que dice, ya está, soy feliz. Salió un mirador que tiene una vista del inferior.
Recuerdo que la primera vez que llegué, dije, listo, ya llegué. No, no llegaste. Mirás y un poquito más lejos, sí, hay que seguir.
Y hay que seguir, sí. Todavía falta media hora más, por lo menos, para de subida. Que la primera parte es bastante tranquila hasta la zona de las lagunas. Uno llega a ver una laguna muy, muy grande que hay sobre el Curru. La Laguna Fausto, y de ahí a la derecha sale una picada que de nuevo hay que ir buscando las blancas, marcas blancas y rojas. Uno sigue el sendero normalmente y va a llegar a una división de nuevo de sendero que si a la izquierda se va a la laguna, uh-huh, o sea, si subí y llegué al borde de una laguna, no era ese, el de la derecha.
Claro, y a viste la derecha, laguna, volvés.
Okay, es linda, sacaste es linda una foto. Volvés, agarrás el sendero a la derecha y empezás a subir hacia el Curru. Ahí vienen unas partes que están un poquito expuestas.
Sí.
En la que hay que subir con muchísimo cuidado, agarrándose con las manos, que no pasa nada, y bajando, apoyando la cola, que tampoco pasa nada.
Muy bien.
Pero sí, hay que ir con mucho cuidado esa última parte, esos últimos 10 minutos de trepada, hasta lo que es la cumbre, y bueno, y llegar ahí y descansar primero está señalizada, tiene cartelería que indica cuál es la cumbre, no es que uno llegue y no sabe dónde está. Hay como dos picos, el pico de la derecha yendo por el sendero es el pico más alto, y la vista, bueno, se puede describir principalmente lo que es el lago Puelo y el lago inferior, que se ve hacia el oeste, bien
claro,
hacia el oeste.
Ya Chile eso.
Claro, ya pasando a la parte finita y el otro lago que se ve que sigue, ya es Chile, ¿no? Todo lo que es el Turbio, la primera vez que veía el Turbio lo vi desde esa cumbre.
Sí.
Bueno,
es increíble.
Está preciosa.
Es un, porque no lo apreciás mucho estando desde el Parque Nacional en el ingreso, pero estando más arriba ves cómo hay el como delta, un delta, ¿no?
Claro, el cambio de colores del
es delta. Es tremendo. Y bueno, ni hablar el Tres Picos.
Claro,
que está al fondo.
El fondo, el Tres
Picos. Está coronando todo.
El plataforma.
Se alcanza a apreciar el EPU también, ¿no? Un poco.
Sí, si el Epuyén, vos decís
el lago.
El lago Epuyén sí se ve claramente toda la parte de zona de Patriada, antes que dé la curva hacia Epuyén, pero la parte del lago Patriada se ve perfectamente.
Y también me llamaba mucho la atención la forma en la que se ve el Piltri. Porque
claro,
lo ves de costado.
Otra cosa, y te das cuenta que es como una herradura el Piltri. Entonces, sí, tiene unas vistas terribles.
Es el lugar que charlábamos el otro día, del cual vos podés ver todo lo que es la comarca andina del Paralelo 42, porque ves el Valle Nuevo, ves el Valle del Hoyo, ves la parte donde está el Lago Puelo, ves el Lago Puelo en su totalidad, y estás rodeado por todas las montañas y la cordillera. Es el lugar ideal.
Sí, es ideal. Realmente está puesto en el medio de un espacio tan, tan grande que es el que conforman todos estos valles que confluyen ahí, que tiene una vista terrible. Y recomiendo a todos que se acerquen por Puelo y que suban tranquilos, que agua hay solamente al comienzo en Maninga, después no hay más agua, así que...
Carga tu agua.
De nuevo, hay que llevar... En este caso, 1.5 litros podrían llevar de agua. Si hace mucho calor, 2 litros de agua, porque, bueno, entre el viento y el calor, bueno, hace falta hidratarse, ¿no? Porque y llevar algo para comer arriba es ideal, porque siempre hay algún cóndor dando vuelta. Por un cerro bajito se ve que le gusta cómo pega el viento ahí.
Y sí, ahí no, lo usan para dar la vueltita.
Sí, sí, así que acostarse, mirar el cielo.
Es para ir con tiempo, quedarte un rato largo ahí descansando, aprovechando, tomate unos mates, aprovecha. En serio, ¿te puedes llevar el calentador?
Sí,
te calentás
claro,
el agua ahí,
claro.
Porque también te puedes tomar unos mates en el camino. Y te quedas ahí un rato largo y disfrutas. La verdad que es uno de los mejores lugares para hacer. Y más si sos visitante también. No es una actividad que te demande mucho. Te va a demandar, sí, pero puedes hacerlo en el día.
Sí, perfectamente. Se puede hacer en el día. Se sube en 3 horas. Y luego incluso queda tiempo si el día es muy largo. Ahora son muy largos los días. Recomiendo subir a primera hora en la mañana por una cuestión del calor nomás. Entonces que uno no tenga que estar subiendo y encima exponiéndose al sol,
claro,
porque ahí la sufrís más. Después, si tenés el tiempo, bajás, pasás a la laguna, que es preciosa, y de ahí te volvés y disfrutaste de un día y unas vistas que no hay en muchos lugares.
Currumahuida, está aquí nomás. Tenemos algunas preguntas, Marcelo, acá me dicen. Pregunta para Marcelo sobre los refugios es esto. ¿Por qué los residentes tenemos que pagar campings o no tenemos descuento en los refugios. Sería una pregunta para los refugios.
Para los refugieros, sería bueno preguntarle. En algunos refugios, aclaremos una cosa, en Bariloche, por ejemplo...
Acá dice justamente, en Bariloche los residentes no pagan el camping de los refugios.
Claro, en algunos refugios no se paga camping, en algunos de Bariloche, o son a voluntad, por ejemplo el refugio Italia ha estado ahí y es a voluntad. En otro también. Refugio, el Lotto Mailing, no, el Lotto Mailing tenés que pagar si quieres armar la carpa. Entonces hay lugares donde sí se puede y otros donde no se puede. En el caso de Bariloche, el Club Andino de Bariloche justamente tiene varios convenios por los cuales le facilitan muchísimo el precio a los socios o a los residentes. En este caso, los que son del Club Andino Piltriquitrón son el Lindo, el justamente el que está en el Piltri, y el del Hielo Azul. Antes había una costumbre, sí, de hacer algún descuento a los residentes. Después se fue yendo. El resto son privados, así que bueno...
Lo deciden, las familias que están a cargo de esos refugios. Entonces.
Así es. De todas maneras, me parece que la Amprale en eso podría mediar un poco y conseguir alguna ventaja para los que sí subimos varias veces. O de hecho, como en mi caso, dejamos de subir en época estival porque primero están llenos y después eso se pone muy, muy caro.
Claro. Y también, si estábamos hablando de valores que iban de 3.500 a quedarte en el refugio, 10.000 me habías dicho, 12.000.
De 12 a 15.000 ahora, sí.
Bueno, son 15 billetes de 1.000.
Sí.
Y imagínate ir con toda esa plata para varios días de pernocte.
Claro.
O incluso comer algo allá en el refugio, que también es tiene un valor mucho más considerable que comer acá.
Claro. Y así todo que, eso hay que llevarlo en efectivo hasta arriba. Sí,
no la hay mercado pago. No hay señal en la montaña. Eso por eso le decimos, anótense y avisen cuando van a la montaña, porque no hay.
Claro. No avisen señor. Que no van a volver, sobre todo para que nadie se ponga nervios. Que avisen que no van a estar por unos días y bueno, y la pasan por allá. Respecto a la pregunta, lamentablemente en ese caso no tengo respuesta. Y no creo que los la gente de los refugios nos dé una respuesta muy favorable a eso. Pero en su momento sí existía, los residentes como que había tensiones. De hecho, en el Piltri siempre hubo algo parecido con respecto a poder quedarse en la canchita.
Sí.
Si te quedabas dos días, era
claro, como a voluntad. Sí, claro. A voluntad. Las veces que he ido era a voluntad y aparte con una excelente atención. Aparte, también nos conocen a los que vamos. Claro. Entonces ya los vas conociendo también a cada uno de los chicos. Y ya te ven de vuelta y es charlable en algunos casos incluso. Pero bueno, es eso. Nos pregunta también si sabemos cuánto está el camping en Los Laguitos. Creo que estaba...
Creo que el camping estaba a 5.000 en Los Laguitos ahora. Sí, entre ver tanto Hielo como Laguitos estaban en 5.000 pesos.
Bueno, es eso. Sí, saber que si vas a la montaña, llévate un extra también de dinero. Si tenés pensado hacer varios recorridos, por cualquier contingencia, por si te quedaste sin comida y necesitas comprar también...
En muchos casos en los refugios te venden la polenta, la arroz, aparte de la comida preparada, que quizás es mucho más cara, te venden los productos como para que vos te hagas algo. Pero no podés confiarte en eso. De todas maneras, en la red de refugios que está sobre el troncal, digamos, si no tienen uno, tienen el otro y están ahí al toque.
Claro.
En el caso de que te vayas a meter al Lindo, bueno, lleva un poco más de comida porque, bueno, es ese refugio. Si se acabó ahí... O tienen solamente para preparar la comida que ellos preparan ahí, los guisos, esos que te levantan.
Te levantan, eso te levantan.
Sí,
te levantan, te acuestan que... porque después te dejan tirado por un ratito, sí. De dormir una siesta, pero después tenés la energía suficiente para seguir.
Así es.
Bueno, lo último que nos dice este oyente, sería importante que la Amprale regule precios y descuentos para residentes. Gracias, nos dice. Bueno, gracias a este oyente que está atento ahí a Senderos de la Comarca, que, recordamos, los viernes está en el podcast. A la tarde, a las 5, ¿no?
A las 5 de la tarde, sí.
5 de la tarde. Y bueno, los miércoles aquí lo tenemos a Marcelo Valenzuela, que va a estar ausente con aviso unos días.
Sí, me voy unos días, pero bueno, a la vuelta le traeré los recorridos que hicimos.
Bien, nosotros te vamos a usar algunos podcasts para compartir, así que para no perder esto también que tenemos los miércoles y para que vos ya puedas ir planeando también cuál va a ser tu aventura este fin de semana, que aproveches también y que puedas salir y disfrutar un poco también. No solamente los turistas pueden hacerlo, nosotros también, es difícil, como decís, en temporada estival para el residente. Muchos le huyen.
Pero hay lugares para caminar que son absolutamente gratuitos, como ir, ya te digo, al Curru, o ir hasta lugares y volver. Sí. En Gendarmería vos vas y tenés acampe gratuito. Hay lugares donde uno puede salir y conocer de todas maneras. Quizás podemos hacer una salida a la próxima que tenga que ver con eso, ¿no? ¿Dónde va a ir y no morir en el intento? No va a estar tanto.
¿Vale? Me gusta. Buena propuesta de Marcelo Valenzuela. Muchas gracias, como siempre, ¿eh?
Ok, nos vemos a la vuelta.
Miércoles. Todos los días, Nacional, la radio pública.